En lo que usted está haciendo cualquier cosa, trabajando, conduciendo, yendo de aquí para allá, y nosotros haciendo un programa de radio, por ejemplo, mientras alguien está en su casa con las labores propias de sus días, nuestro invitado puede que esté nadando entre tiburones martillo en las Islas Galápagos, con un traje de neopreno negro y unas aletas enormes. Seguramente ahora no, porque está esperando nuestra llamada. Él es un asturiano dedicado a la ecología marina. Gracias a él se ha podido descubrir, por ejemplo, un barco chino que navegaba por las Galápagos con 6.623 tiburones. Y con este, toda una trama mundial de tráfico de tiburones con 300 buques furtivos que, para que se hagan una idea, ocupan dos veces la extensión de la Comunidad de Madrid. Él es Pelayo Salinas de León, ecólogo de la Fundación Charles Darwin. Un asturiano que desde niño había soñado con explorar las Galápagos.
Contender, contender. No search. Come in, Chris.
Yeah, go ahead.
Yeah, we got nice, real nice. Y'all fin off the start.
Ese día que se destapó la trama y toda la tripulación del barco patrulla Sierra Negra con Pelayo navegaban por el Parque Nacional Galápagos. 6 de la mañana. Al norte del archipiélago, 12 días de expedición. Iban a volver a casa, pero de repente detectan una embarcación desconocida y realizan un primer contacto por radio. Le responden con una escueta frase en inglés. Entonces el capitán llama a Pelayo para pedirle ayuda. Pelayo coge la radio y le solicita que se identifiquen. No responde nadie. Gracias a un rastreo por satélite que llevan obligatorio todos los navíos de gran tamaño, han podido identificar al misterioso buque de bandera china. Y no se fían. Pelayo Salinas, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Estoy muy bien. ¿Tú estás exactamente dónde, en qué lugar, Pelayo, de las Galápagos?
Ahora estoy en el continente ecuatoriano, en la ciudad de Guayaquil. Vengo de pasar la semana pasada en el Congreso Mundial de Áreas Marinas Protegidas en La Serena, Chile.
Bueno, te agradezco primero porque son las 4 de la mañana y no es fácil. Pero, Pelayo, interceptas gracias a ese rastreo a un barco chino, pero ¿qué tiene de particular llevar, quiero decir, qué tiene de beneficio llevar 6.000 tiburones dentro?
Pues los tiburones son una especie objetivo ahora para las flotas pesqueras mundiales. Y se estima que desde que empezase la pesca industrial después de la Segunda Guerra Mundial, ya hemos pescado y comido más del 90% de los tiburones y grandes peces que alguna vez hubo en los océanos. Cada año se estima que se pescan unos 100 millones de tiburones, lo cual es una importante actividad económica, sobre todo por el uso de sus aletas, que son muy valoradas en la cultura tradicional china. Sin embargo, esta pesca indiscriminada ha resultado que las poblaciones estén en descenso mundial y solo unos pocos sitios en el mundo todavía tengan poblaciones saludables de tiburones. Y justo la zona donde están las Islas Galápagos, el Pacífico Este Tropical, es uno de los pocos sitios donde todavía quedan muchos tiburones y las flotas industriales saben esto y vienen a intentar robar el tesoro, ¿no?
Pero digo yo, un barco que pesca merluza también lleva 6.000 merluzas en lo alto. ¿Qué diferencia hay?
Hombre, barcos hay de todos los tamaños y colores, ¿no? El caso del Fuyuan Yulen, que fue el barco que nosotros nos cruzamos y que gracias a la actuación del Parque Nacional Galápagos y la Marina del Ecuador fue detenido, era un barco de cargas. Esto se conoce en términos internacionales como un barco nodriza. Era un barco de carga de 3.000 toneladas y cuando fue sorprendido llevaba unas 300. Entonces estaba a una décima parte de su volumen. Este barco de carga recibe carga de otros barcos. Y se ha escuchado que, por ejemplo, hay 300 barcos de bandera china alrededor de la Área Económica Exclusiva de las Galápagos. Pues este barco se reunía con esos barcos y recibía su carga. En este caso llevaba 6.600 tiburones, pero podría llevar 8 o 9 veces más ese número.
Sí. Vosotros os pusisteis a perseguir ese barco del que sospechabais con una lancha, pero no podíais, no llegabais. Disteis aviso a las autoridades. ¿Por qué tenía ese barco el radar activado?
Eso es lo que todo el mundo se pregunta. Es una situación bien extraña. Normalmente las embarcaciones que quieren hacer maldades y entrar a pescar ilegalmente o furtivamente dentro de la Reserva Marina de Galápagos, que está protegida la pesca industrial, normalmente apagan el dispositivo que se llama AIS, un sistema de identificación automática. Es una obligación de la Organización Marítima Internacional como medida de seguridad para saber dónde están los barcos y evitar accidentes y, en el caso de emergencia, pues socorrerlos. Este barco transitó la Reserva Marina con ese dispositivo activado, lo cual es normal, pero en este caso este barco es ilegal por dos motivos. Uno, porque se puede transitar la reserva, pero hay que avisar y pedir un permiso, se llama un paso inocente. Y segundo, lo que conllevó a la condena de este barco y su tripulación es que en Galápagos no solo está prohibido la pesca de tiburones, pero también el transporte y la comercialización. Bien. Entonces, cuando se aborda esta embarcación, cuando intentamos primero hacer el contacto por radio, era simplemente para que explique por qué está transitando la reserva y si tiene permiso. Al no responder, y luego cuando la Armada del Ecuador aborda la embarcación, se dan cuenta de que lleva tiburones, con lo cual está rompiendo la ley del archipiélago.
Una pregunta de curiosidad: ¿cómo se pesca un tiburón? ¿Al curricán, con anzuelo normal y corriente, con una caña, con qué? ¿Con redes?
Se pesca principalmente con palangres de superficie. Pues son líneas de nylon que pueden llegar a medir decenas de kilómetros, donde hay miles de anzuelos, y los anzuelos se pone carnada. Tradicionalmente este arte de pesca estaba dirigido a pescar peces de espada o atunes, pero con el descenso de las poblaciones mundiales de esas especies, cada vez es más común la captura de tiburones, que no solo se usan por sus aletas, sino también por su carne. Por ejemplo, España es el primer país europeo de desembarco de tiburones.
Ya, ¿el tiburón está bueno?
Pues el tiburón, tradicionalmente lo conocemos como cazón. Me imagino que mucha gente habrá probado el cazón en adobo.
Claro.
Y cada vez más a menudo te suelen dar tiburón por otra especie. Por ejemplo, en Ecuador, en la sierra, te venden tiburón como si fuese una especie de pez de arrecife. Y mucha gente no se da cuenta, ¿no? Aparte, a los comerciantes les gusta la carne de tiburón porque es una carne más dura, que resiste mucho mucho mejor la ausencia de frío, etcétera. Entonces la pueden secar y salar y venderla en sitios remotos, ¿no?
Playo, desde muy pequeño soñaste con este trabajo. ¿Por qué?
Sí, todavía intento encontrar la razón, pero desde que me acuerdo, quería dos cosas: ser biólogo marino y trabajar en las Islas Galápagos. Entonces, después del instituto me fui a estudiar fuera, al Reino Unido. Y ahí seguí haciendo hice un máster en gestión ambiental, y de ahí me fui a hacer el doctorado a Nueva Zelanda. Y después de trabajar una temporada en Indonesia, en Cuba, pues salió esta oferta de trabajo en Galápagos y apliqué. Y como era un poco obsesionado con Galápagos y la fundación, creo que lo hice bastante bien en la entrevista. Uh-huh. Y por fin, desde hace 5 años trabajo para la Fundación Charles Darwin. Y más recientemente, desde hace un año, también trabajo con el programa Pristine Seas, Mares Pristinos de National Geographic, con el gran Henrik Sara.
Cuando vas a las Galápagos, ¿cómo te quedas? ¿Qué hacéis? ¿Pisáis tierra? ¿Os quedáis en alguna de las islas, en Darwin, en Golf?
Bueno, pues Galápagos, contrario de lo que mucha gente piensa, tiene una población permanente de gente. Hay 4 islas que están pobladas, y donde yo vivo, en Puerto Ayora, en la isla de Santa Cruz, hay unas 17.000 personas en la isla. Entonces se encuentra casi todos los servicios que puedes encontrar en un pueblo de costa, y tiene bastante turismo. Las islas reciben todo el año, cada año, 220.000 turistas. Entonces la vida en el pueblo es pues una vida en un pequeño pueblo costero. Y luego lo bueno y la esencia de las Galápagos es cuando nos vamos de campo, como la salida esta en la Sierra Negra, donde nos tiramos 2 semanas, principalmente en las islas de Darwin y Wolf, que están a unos 300 kilómetros al norte, ahí anclados y trabajando fondeados entre tiburones. Es el sitio del uno de los pocos sitios en el mundo donde las poblaciones de tiburones están muy saludables, entonces podemos, como esas imágenes, bucear entre escuelas de cientos o miles de tiburones martillo, ballena o de Galápagos.
Las Galápagos, recordemos que deben estar a unos 1000 kilómetros más o menos de la costa de Ecuador, es decir, que viajar de las Galápagos a la costa de Ecuador lleva una tiradita en barco.
Sí, bueno, principalmente se viaja ahora en avión. Hay conexiones diarias entre Santa Cruz y las dos ciudades de Ecuador, Quito y Guayaquil. Y es más manejable ahora llegar que hace años, ¿no? Cuando vino Darwin, por ejemplo, en el Beagle, pues sí es una tiradita navegar esos 1000 kilómetros.
Ha estado contigo mucha gente en el barco. Ha estado el chef José Andrés, ha estado Miguel Bosé, defensores de la causa también de estos animalitos. Dais una vuelta, lo enseñáis. ¿Yo me puedo ir mañana a las Galápagos a dar una vuelta por allí?
Oye, Carlos, cuando quieras, con gusto. Podemos hacer un especial desde las Galápagos. Y José y Miguel vinieron, nos ayudaron muchísimo en el año 2015, porque estamos justamente promoviendo que se establezca un santuario marino alrededor de estas islas Darwin y Wolf. Uh-huh. Y los dos vinieron a la expedición que hicimos con Pristine Seas en diciembre del 2015. Estuvimos buceando unos cuantos días con José, que le mando un saludo desde aquí. Y Miguel fue clave también para ayudarnos a inspirar al gobierno de el entonces presidente Rafael Correa, se conocían anteriormente y fue nuestro mejor vocero. Aparte, Miguel desde hace décadas está concienciado con la conservación de los mares, así que nos ayudaron los dos muchísimo.
Oye, has lanzado un crowdfunding para obtener fondos, para obtener 2 nuevas lanchas que faciliten la persecución de estos buques. ¿Cuánto queréis recaudar? ¿Cómo lo hacéis?
Sí. Bueno, la iniciativa de crowdfunding yo nunca había hecho una antes. Surgió en el momento que por primera vez, desde hace muchos años, los medios cubren este tipo de noticias. Justamente me hicieron una entrevista desde National Geographic News y yo le pregunté a la editora si podía incorporar este crowdfunding. La idea era que dentro de lo malo poder sacar algo bueno y con el interés que va a suscitar esta noticia, pues que quisiese tener una alternativa para ayudar, pues la tuviese. Entonces ahí creamos esa campaña y la idea es comprar 2 embarcaciones rápidas que puedan estar a bordo dentro de las patrulleras oceánicas que tiene el Parque Nacional Galápagos, como la Sierra Negra. Cuando intentamos perseguir al barco chino en la zodia que había a bordo, pues no era ideal para la misión y la idea es, con el apoyo de la gente, intentar recaudar los fondos que el objetivo son $200,000 para poder comprar 2 embarcaciones de persecución.
Pues querido Pelayo Salinas de León, ahora mismo en la costa ecuatoriana, él es asturiano, lleva tratando con tiburones, la verdad que mucho tiempo, y por ahora no se lo ha comido ninguno. Y esperemos que no pase nunca. Querido Pelayo, un abrazo muy fuerte desde España, desde tu tierra, y hasta siempre. Gracias por atenderme.
Muchas gracias a ti, Carlos, y ya les espero por las Islas Galápagos cuando quieran visitar. Un saludo.
La empresa Gallup acaba de lanzar un cuestionario con 12 preguntas para saber si somos felices en nuestro trabajo. Si se contesta todas con un sí, significa que tu jefe se preocupa por ti, que tu empresa pone todos los medios para que puedas dar lo mejor de ti mismo. Ella ha comenzado a hacerlo y ha leído: ¿tienes algún amigo en el lugar de trabajo? ¿Tienes la sensación de que tu jefe se interesa por ti como persona? Y no ha llegado a la tercera. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, estaba yo descansando en mis aposentos cuando me sonó la alarma de mensajito en el móvil. Descansando en mis aposentos significa que estaba hecha una cerda tumbada en mi sofá de IKEA viendo a Antonio García Ferreras, que daba una entrevista en profundidad en su propia cadena. 5 años le costó a su propia cadena que le diera una entrevista. Ferreras contaba como invitado especial su humilde procedencia, su compromiso con la sociedad y su apuesta innegociable con el periodismo, cuando de pronto...
Mario, sí.
Me dije, no puede ser.
Mario, sí.
Ay, señor, válgame Dios.
Hubo horteta.
Ferreras mostraba en ese instante su honda preocupación por Cataluña. Los líderes de opinión son así, que no descansan nunca.
Entonces, hay un tema que aquí hay que hablar muy serio ya. De verdad, ¿qué está pasando con el Sevena?
¿Y ahora qué? Le preguntaban a Ferreras. Y Ferreras, con esa cara de padecer mucho por la verdad, respondía, más periodismo.
En España hay algo y están tocando los Sevena. Porque... están picados. O sea, hay una campaña, señores de Sevena. Señores de Sevena. Miren ustedes qué está pasando con eso.
En el periodismo no se descansa, no se da uno tregua. Es un sacerdocio. Ya lo estás escuchando, querido diario. Ferreras en ese momento aseguraba que no le gusta el periodismo sumiso.
Y es que además en la bodega estuvimos en una... Estuvimos cantando.
Ferreras dice que es muy tímido, que no le gusta verse en pantalla, que no se le olvida de dónde viene, de familia minera, de tradición recia.
Por el puente de Aranda se tiró. Se tiró el tío Juanillo, pero no se mató. No, porque se va a morir, soy yo.
Qué grandes periodistas tenemos en este país. Qué orgullosos debemos estar. Todo vocacional. Siempre en guardia. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Es que no puede uno... A ver... Tony.
Dime.
Entiéndeme.
Sí, yo te entiendo. El Sevena está muy mal
Aranda,
en España.
Aranda de Duero.
Claro. ¿Qué vas a cantar?
Cumpleaños de mi amigo Pedro.
A ver.
Estaba allí todo el mundo, el Nene.
Sí.
El Juanjo.
Fíjate.
El Nene. La prima Soco.
Loco.
El primo Javi. Todo.
Pues a cantar en el puente de Aranda.
Claro.
No, y has metido el dedo en la llaga. Señores del Sevena.
Señores del Sevena.
No, es que ahí hay que mucho que decir.
Hay gente que no está cuidando los Sevena
sí,
como merece.
Exactamente. Es que a mí me pasa, con el Sevena. Me sienta mal.
Claro.
Ese es el rollo. O sea, ahí está el asunto.
El Sevena es muy malísimo.
No, el Sevena. Yo soy el Sevena muerte.
A mí me gusta.
Están picando
sí,
el Sevena.
Claro. Pero algo...
El Sevena a muerte y ahora, se le echa un poquito a la agüita amarilla. Un poquito de whiskycito corto. Un dedo. Pero vamos, un dedo. No un dedo derecho, ¿eh? Un dedo estirado.
Horizontal.
Pero claro, algo llevaría, no sé qué está pasando.
Algo.
Exacto.
Mala conservación.
Hay el puente.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada semana un vistazo a las curiosidades que se esconden en la internet. Eso le llaman, algunos le llaman redes sociales, otros de otras maneras, pero mi Maribelita Lobo se las trabaja como prácticamente nadie. Corazón, buenos días.
Buenos días, caballero radiante, ¿cómo estás?
Muy bien. Tendrías que verme, es un espectáculo.
Sí, ¿no? Yo sigo aquí enredando, que me hace madrugar mucho, todos los lunes. Pero bueno, creo que merece la pena, dices, echar un vistazo a las redes y a los interneses. Yo te voy a decir esta vez, echar una oreja, porque aquí en COPE ha surgido el viral del día, para que lo sepamos todos, porque no hace falta meternos ahí en www.loquesea. Comprar la oreja a la radio a veces es suficiente. Llevamos hablando y estando pendientes del huracán Irma, ¿no? Allí se ha rebajado la fuerza y eso ha permitido que el peligro también haya remitido en el lugar donde has estado hablando con Raúl Castro, ahí, en la zona de Tampa. Y me dirás, vale, Maribelita, ¿y dónde está la viralidad de todo esto, no? Uh-huh. Bueno, pues no está bajo el mar, precisamente.
Lo que hay ahora mismo es pues como mucho agua y algo de barro, pero que no había así ningún sitio cortado ni tal. Pero ahora lo que te puedo decir está súper tranquilo. Con alguna anécdota curiosa han salido unos chicos y se han encontrado un pez. Y estamos a 20 millas, estamos a exactamente 17 millas de la bahía, pues prácticamente a casi 20 millas de mar abierto en Killwater, o 25 millas de mar abierto, ¿no? Y se han encontrado un pez que ha venido, imagínate, por el aire.
El pez volador, de Irma.
Es que los animales, en esta cosa de los tornados y de los huracanes y tal, han dado mucho anecdotario. El halcón que se metió en un taxi con el Harvey, el perro que huyó pero con una bolsa de croquetas, y así.
Animalicos, animalicos, que las redes sociales están llenas de estos animales. Eso sí, Carlos, ha sido difícil encontrar un sonido que espero que os guste a todos. Llevas desde las 6 de la mañana muy pendiente de Cuba, por ahí ha pasado el huracán y las conexiones no son muy buenas. Aún así, he conseguido bichear ahí entre Twitter, Facebook y todas las redes que he podido, y Ariel ha conseguido hablar con su familia. Él es cubano y nos cuenta esto.
Pues te comento que he podido comunicarme con mi familia y están todos bien. Quería mandarle un saludo a todos los cubanos, principalmente a la gente de La Habana y Holguín, que es muy difícil de que Cuba se recupere de lo que ha pasado debido a su economía y a su sistema. Pues un beso y un abrazo para todos y que le mando mucha fuerza.
Ahí está.
Oye, lo más compartido en YouTube, por ejemplo.
Pues una paradoja, porque el hombre mellado que contaba chistes se ha puesto dentadura, sí. Y ahora, pues no le sale la gracia. Este es el asunto. A ver si reconocéis esta risa. Oye, a mí no se me pega tanto, pero...
El Risitas es una marca, es una marca. Yo me lo encuentro mucho por aquí, por Sevilla.
¿Sí?
Sí.
Pues ha sido uno de los momentazos de estos días porque el Risitas se ha puesto dentadura. Y además de causar una extraña sensación visual, se le ha torcido así un poco el gesto. De tal manera que es que cuando intentaba hacer un chiste o incluso reírse como acabamos de escuchar, pues oye, que es que no podía.
Bueno, vamos a ver, en primicia mundial, los dientes nuevos de Risitas. A ver los dientes.
¡Wow! ¡Ay, qué cosa más fea!
¿Viste qué?
¡Qué cosa más fea!
¡Coño!
Que no le salía. No sé.
¡Qué cosa
fundas,
más fea!
No lo sé.
La que no podía mover ni un músculo, ha impactado mucho, ha sido Peggy Whitson.
Ah, sí.
Ha batido el récord de la mujer que más tiempo ha pasado fuera de la Tierra.
Ojo, que esto no es ninguna tontería. Esta bioquímica de 57 años es la astronauta más longeva, y así es como, gracias al canal de la Estación Espacial Internacional, pues pudimos escuchar su vuelta a la Tierra, o como se dice en inglés, ese touchdown.
Everything is in great shape. Just seconds away from touchdown now. Peggy Whitson, Fyodor Yurchikhin and Jack Fisher about to return to terra firma. Touchdown. Touchdown confirmed at 8:21 p.m. Central Time, 9:21 p.m. Eastern Time. Peggy Whitson, back on Earth.
Peggy vuelve a la Tierra a las 8:21, nada menos.
Qué maravilla, qué maravilla, sí. Aunque, claro, vuelven tiesos. Tienen que sentarlos en una silla que es así como una trona y los tienen que llevar a carricuchas, en brazos, porque no se pueden ni mover. Aún así, pues este es un vídeo que forma parte de la historia del ser humano y lógico esto, de esa paralización, ¿no?, de todo el cuerpo. Te iba a decir una frase con segundas, no sé si a ver si me la coges, sí, Herrera, ¿verdad?
Sí.
Esto de haber vivido tantos días sin gravedad siempre tiene consecuencias. ¿Sí o no?
Especialmente más para unos que para otros. Hay padres que son más niños que sus hijos, yo eso conozco alguno. ¿Me puedes explicar quién es Bat Dat?
Pues sí, tengo el placer de presentaros a este padre superhéroe de la red que tiene el récord de que sus hijos no les hacen ni caso, pero ni pajolero caso, ¿Será porque va vestido de Batman y pone voz de Batman para decirles que recojan la habitación o que se levanten y vayan al colegio? Es una familia americana y, de verdad, no hace falta hablar guachi-guachi, solo por el tono y la respuesta de los niños vais a entender el vacile.
Who are you talking to?
Mommy.
Wake up! Hurry up! We're gonna be late for the bus!
Oh, man! The
A todo esto vestido de Batman.
Eso es, con su máscara y todo, pero poniendo el bozarrón, que esa es la cosa, ¿no? Para intentar asustarles. Y los críos, vamos, es que se empiezan a reír y no pueden parar. Ingenioso, pero bueno, no sé yo si funcionará mucho. Porque
o sea,
los abuelos...
tiene un canal de YouTube.
Sí, 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 y pasan de él, ¿no? Ya toda la familia ya están hartos de que grabe, pero a la gente le gusta mucho.
O sea, para tener un canal de YouTube, ¿qué hay que hacer?
Provocar el descacharre o pegarte una buena toña, o a cosas así.
Pero yo puedo subir mañana cosas mías a YouTube y organizar un canal ya a partir de ahora, las tonterías de Herrera.
Eso, las cancioncitas de Herrera. ¿Podrías hacer una? ¿Qué te parece? Y las subimos.
Claro, o sea, puedo hacer un playlist y subirlo.
Es. O un playback también.
Un playback, claro. Ya. Bueno, ¿se puede dar una vuelta más a esta historia?
Claro que sí, para eso estamos. De hecho, he intentado ponerme en la situación, y ahora ya me pongo un poco seria, en la situación de estos niños, para ver si era capaz de visualizar, ¿no?, a mi padre vestido de superhéroe, y si le hubiera hecho caso, ¿no?, o si me hubiera entrado ese ataque de risa como a estos niños. Bueno, la cosa es que no he empatizado mucho, Carlos, no me echo a la idea. Así que he encontrado a Blanca y a Violeta. Ellas son hijas de Juan Antonio Arroyo, la voz de un gran y verdadero superhéroe.
Pues acabamos de ver el vídeo de Batman, que es muy divertido y muy gracioso, pero vamos, que nuestro padre era la voz de Spiderman y aunque nos hubiese puesto esa voz no le habríamos hecho ni caso. Y también era la rana Gustavo y menos aún Toralla, o sea que yo no.
Hola, soy Gustavo y estoy aquí con vosotros para enseñaros lo fácil que es usar el teléfono.
Ese es su padre.
La voz de Gustavo, qué maravilla. De la rana Gustavo, el gran Juan Antonio Arroyo. Bueno, y de padres disfrazados a un hijo que sigue siendo capaz de desenmascarar la enfermedad de su padre. Es el viral más reproducido de una historia humana como esta. ¿Lleva cuánto? ¿40 millones?
40 millones de reproducciones. Ya sabes que yo soy nueva en esto, que no tengo wifi en casa, tampoco tengo tele, y lo que intento es eso, buscar alguna historia que de verdad nos merezca la pena, porque hay cada cosa que hay que buscar muchísimo, muchísimo. Y esta es una de esas historias, ¿no? Este padre, Steady, se le conoce como el hombre de la canción de un minuto y tiene Alzheimer. Pero antes de eso, era un gran cantante, Carlos. Y ahora no lo recuerda. Pero cuando su hijo le sube al coche y le pone la música, la mente humana es maravillosa porque recuerda toda la letra y a su hijo. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears. And then there's a bustle of sunshine appears. But you and I have a love always there to remind us.
Qué bonito.
Espera, el estribillo. ¿Bonito o no?
Es una preciosidad. Y... es decir, se acordaba de toda la letra, tiene Alzheimer.
Sí, o sea, en un estado bastante avanzado, y el hijo empezó a descubrir que si le ponía la música que a él le solía gustar, ¿no?, en sus tiempos, él se arrancaba a cantar. Al principio cantaba solamente, ¿no?, simplemente por encima de la canción. Y después lo que hacía era mirar a su hijo, y cantaba mirando a su hijo como diciendo, que sé quién eres. ¿no? Entonces, este momento del estribillo es espeluznante, ¿no?, de emoción, porque se miran a la cara y siguen cantando.
¿Y cómo cantaba él cuando cantaba?
Pues si quieres saberlo, lo podemos saber entre todos, porque una discográfica se fijó en él y bueno, fue bastante trabajo el que tuvieron que hacer, pero al final este señor de 80 años sacó su single.
Bueno, me encanta.
You make me feel so spring is sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak.
Qué bonito.
I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce that moon just like a toy balloon.
You
Lo mejor de todo esto, Carlos, es que el hijo empezó a descubrir esto y, bueno, muchos sabrán que ya hay muchas investigaciones en marcha que intentan, ¿no?, saber qué estímulos son los que generan, pues, el funcionamiento de la memoria en este tipo de personas. Memoria que les lleva a recuerdos, recuerdos que les llevan a las personas que tienen al lado, ¿no?, a reconocer a quien tienen al lado. Entonces, es muy bonito y emocionante.
Es una deliciosa historia para acabar enredados en el día de hoy.
Ya sabes, Herrera, que si tú me dices ven, lo enredo todo. I wanna feel the way I do today, 'cause you make me feel so young. You make me feel so young. You make me feel though spring is strong. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak. No me digas, Goyo, que no tiene un clasón tremendo este tío cantando, ¿eh?
Bueno, está Goyo ahora mismo emocionadísimo con la canción. Ni él mismo lo hubiera cantado tan bien, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues él puede, porque él
no
puede.
No me he puesto. Claro. Nunca he hecho de crooner en este programa.
Pues tienes
pues
que
ya
hacer
tienes,
de...
Ya tienes,
oye, si queréis, yo acepto el reto.
Está tardando.
Cojo el guante.
You make me feel so young. No. Mañana, por ejemplo.
Qué bonito.
Mañana, me parece muy bien.
Esta misma. Sois muy, muy simpáticos.
No.
Muy majetes.
No, yo simpática no soy, no te equivoques.
No, ya lo sé que no.
Es cualquier cosa.
Pero simpática no te equivoques.
Déjame que me prepare un poquito.
Pero hombre, si está aquí Gutiérrez, pero qué alegría.
Qué alegría, Herrera, aquí estamos.
Me lo vas a dar así en dos tomas, ¿no? Una pequeña toma ahora. Y la siguiente toma del jarabe después de...
Claro que sí, claro que sí, para que lo metabolices bien, efectivamente. Los mensajes que nos han llegado al 91-522-3379, el contestador automático. Herrera, aquí estoy, puntual y pino como un clavo, muy comentado hoy en el contestador el asunto de la puntualidad.
Buenos días, Carlos. No sé si llego tarde o no. ¡Feliz Año Nuevo a todos!
¿Eh? ¡Cachondo!
Claro, dependerá del año.
No, a lo mejor va por delante, porque la Herrera ya está diciendo dentro de no sé cuánto tiempo ya será la...
No, os digo una cosa. Os digo una cosa. Hoy es 11 de septiembre.
Ya empezamos.
Es decir, una parte de las tres en las que consta este mes. 11 de septiembre, que en cuanto parche dos veces lo que ha pasado, ya quedarán solo tres meses para las uvas. Lo vengo diciendo desde los tres o cuatro días siguientes de las uvas del año pasado. Ojo,
qué pesadilla.
Que esto pasa.
Y luego nos quedamos sin uvas, que eso es el problema.
915-22-3379-915-22-3379.
Bueno, Herrera, con la fosforera de este lunes, con historias sobre la puntualidad y su contraria, has abierto una puerta para el desahogo de muchos, de los que llevan años y años esperando a otro.
Hablando de impuntualidad, mi padre, yo creo que ha sido la persona más impuntual del mundo. El día de su boda dejó a mi madre tirada 30 minutos en la Catedral de Barcelona. Y estamos hablando de los años 60, o sea que imaginaros la vergüenza que pasó mi madre. Llega tarde siempre, a todas partes. Yo creo que hasta el día que se muera también hará esperar a la muerte. No sé cómo, pero así lo hará.
Una idea que se repite mucho, ¿eh? Eso de llegar tarde el día de tu muerte.
A mí la entrada de la señora vasca que ha llamado.
Ha sido...
Diciendo, mi marido...
Solo llegó puntual.
Solo llegó puntual y porque le llevaban. Ya de su funeral. Me parece de lo mejor que he escuchado mucho tiempo. Bueno,
maravilloso. A ver. Bueno, esta señora hablaba de su padre, esta otra Herrera habla de ella misma. Una profesional, un portento, una tardona de tomo y lomo. Ni aposta llega a su hora.
Esa, mira, impuntual, yo creo que voy a llegar tarde hasta el día que me muera. Al día de mi muerte, quiero decir. Porque llego tarde a trabajar, llego tarde a estudiar, llego tarde a comer, llego tarde a todo sitio. Y si veo que voy a llegar en hora, me invento algo o me espero fuera para entrar tarde.
Esto ya. Para no acabar con la fama.
Claro.
Es una profesional.
Exacto, sí, nunca defrauda, claro.
Eso es contumacia.
Sí.
Bueno, y la última de esta hora.
Inicio, bueno. Este otro caballero Herrera llegó tarde un día, uno solo. y se acuerda perfectamente.
Yo soy de los que no soporto los impuntuales. Yo, si quedamos a las 10 y un minuto, a las 10 y un minuto. No soporto ser impuntual. Yo en el trabajo, porque viajo mucho, siempre les digo, si a los 5 minutos de la hora que os diga no he llegado, preocuparos. Solo una vez llegué tarde. 6 meses más tarde, 7 operaciones y un dolor de cabeza de la hostia que me pegó en el camión. Lo dicho, puntual siempre.
Salvo por un accidente.
Salvo por un accidente.
7 operaciones.
Madre mía, de mi vida.
7 operaciones.
7, ¿eh?
Pero es verdad lo del minuto tarde, que mal sienta y qué indecorosa es la gente. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver un camión atravesado en la carretera que te impide pasar. Bueno, hay que saltar el camión y seguir andando si es necesario, claro, para llegar puntual. Pero bueno, puede entenderse una vez. Pero no todos los días. Lo que quiero decir es que no todos los días se te atraviesa un camión en la carretera.
No. Bueno, pero...
No, ni bueno pero, ni bueno no pero. Cuando hay que estar a una hora hay que estar y ya está. Y esto es lo que hay. Ahora ya estamos llegando a las noticias de las 12.
A ver, a ver.
11 en Canarias.
Mira qué cosas que tiene la vida, que ayer tú llorabas y yo me reía.
Anda, anda.
Callabas. Callabas aunque tú supieras que todos los días con otra salía. Cansada, cansada de tantas mentiras, dijiste una tarde que ya lo sabías. Por eso te fuiste sin darme ni un beso y ahora comprendo por qué me decías que quieras con toda tu alma como yo quería, que mueras de celos dudando si yo te mentía, que pases las noches pensando que a otro quería, que todo lo que yo he sufrido lo sufras tú un día. Mira,
anda,
qué cosas que tiene la vida, que ayer tú llorabas y yo me reía.
Estábamos en la duda de si escuchar a Julio y oírnos un poquito a los cacharritos, pero al final...
A
mí me gusta mucho Julio, yo soy muy de Julio, a todas las horas de... ¿Tú podrías cantar un día alguna cosita de Julio?
Hombre, por favor. A mí no sé, yo ni siquiera quedas mañana mismo. Tomorrow.
Que pases las noches pensando que a otro quería.
Pero es que a mí me sabe muy mal acabar una mañana de hoy, esta hora de entre las 11 y las 12, ¡y no irme a los cacharritos!
¡Caballero de España! ¡Bravo! damas y caballeros, llegamos a las 12 del mediodía. Es decir,
comiendo los tales al pie del camino,
de los coches de choque, al ángel.
¿Para qué? La nieve despliega, la noche está larga, el viento te sacude y la nieve criminal.
¡Con permiso!